Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Cansado de ver lo que veía y lo que no veía, una tarde ladeó la cabeza y dijo que había llegado el momento de hacerlo. A partir de hoy, no aceptaría ser dichoso por nada del mundo, aunque se lo propusieran con moderación y buenas maneras. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidos y bienvenidas a Mar de Fueguitos, que arrancamos hoy con este microrrelato de la vida feliz del escritor Alberto Hughes. Aunque se lo propusieran con moderación y buenas maneras, no iba a aceptar ya nunca más ser dichoso. La felicidad, decía Ramón Gómez de la Serna, consiste en ser un desgraciado, eso sí, que se sienta feliz. La felicidad a la que también decía Ramón Gómez de la Serna, cuando uno va, cuando uno se acerca, lo mejor es llevar sombrilla. Gentes que luchan por seguir o por intentar ser felices en este mundo loco, patas arriba, en el que vivimos, gentes que tratan de poner en marcha proyectos diferentes para un modo de entender la vida diferente. Vamos a hablar hoy del segundo encuentro Rurales Enredadas, que va a tener lugar en la localidad de Candesaso, en Huesca, entre los próximos 30 de marzo y 8 de abril. En este encuentro, segundo encuentro, en el primero en Marinaleda participaron alrededor de 300 personas. En este segundo encuentro van a hablar, como no, de fortalecer redes entre las alternativas rurales y las rurales urbanas. También van a hacer un montón de talleres y también van a poner en marcha un proyecto colectivo. Van a tratar de fundar una aldea en la Huerta Vieja de Capdesaso, de esa localidad de Capdesaso en Huesca. Una cooperativa agrícola les ha cedido 6 hectáreas de terreno, 6 hectáreas fértiles y con agua, en la que quieren ahora los organizadores o las gentes, algunas de las gentes que van a participar en este encuentro rural Enredadas, quieren levantar allí una aldea, ponerse a producir, vivir allí, además de una manera ecológica, de una manera alternativa, con estableciendo sinergias con los proyectos que ya existen en ese pueblo y creando también, montando nuevas historias. Hasta allí nos vamos a ir, hasta la localidad de Capdesaso, para hablar con María Dolores Moreno. Ella es una de las nuevas habitantes de esta localidad de Capdesaso, de este proyecto de nueva aldea en la Huerta Vieja de Capdesaso, y también una de las organizadoras de este encuentro Rurales Enredadas. Además, hablaremos también de México, hablaremos de Honduras, hablaremos de Palestina, hablaremos de desahucios, hablaremos de monedas de oro recuperadas y que ahora reclaman de nuevo a su legítimo dueño. Hablaremos de todo eso, además, acompañados de música y de historias diferentes. La música la ponen las gentes de The Cluba, como sabéis, el proyecto, el grupo que montó ya hace unos añitos Juancho, el que fuera creador y líder de la banda Scalariac. Tiene nuevo disco en la calle, el disco, el título de este disco, Amor, Odio y Ruido. Son The Cluba y escuchamos hoy algunas de las canciones de este disco. Comenzamos con esta, una de las canciones con más influencia jamaicana de todo este nuevo disco de las gentes de The Cluba. Una canción en la que mandan los metales y el piano. Nos vamos para Jamaica. Vámonos, se titula este tema. ¡Vamos!
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de la plataforma de afectados por la hipoteca. El 15 de junio del año pasado, la calle Naranjo, en el madrileño barrio de Tetuán, alumbraba por primera vez una escena que se iba a repetir y se sigue repitiendo. Durante estos meses, centenares de personas blindaban con sus propios cuerpos la entrada al portal de una vecina, Tatiana, para impedir que el banco ejecutase el pertinente desahucio. Tatiana Roeva tenía entonces 43 años, está casada, es madre de una adolescente. Tatiana fue la primera ciudadana en riesgo de desahucio que allá por junio de 2011, en pleno apogeo del movimiento 15M, lograba parar un desahucio, su desahucio en Madrid. Desde entonces esta mujer búlgara, Tatiana, ha dado la batalla y lo ha hecho acudiendo a prácticamente todos y cada uno de los desahucios previstos en Madrid junto a otros activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca, plataforma desde la que Tatiana, en paro, ejerce labores de psicóloga. Hoy estaba previsto esta mañana que el BBV volviera a intentar desahuciarla, echarla de su casa, quedarse con su casa. Anoche ya varios activistas durmieron en su vivienda y hoy estaba convocada una concentración a las 7:30 de la mañana a la puerta de su casa para evitar ese desahucio. Pues bien, finalmente el BBVA ha decidido condonar la deuda a Tatiana a cambio de la entrega de las llaves, o lo que es lo mismo, una de las grandes reclamaciones de las luchas de la plataforma de afectados por la hipoteca desde que comenzaron sus denuncias, que bancos y gobiernos acepten la dación en pago retroactiva. Entregas las llaves de tu casa, queda saldada tu deuda con el banco. Pues finalmente Tatiana ha conseguido que su deuda sea condonada, eso sí, ha perdido su vivienda. Ella fue el 15 de junio del año pasado la primera que logró detener un desahucio. Desde entonces, pues la plataforma de afectados por la hipoteca ha logrado paralizar o suspender 157 ejecuciones hipotecarias, 32 en la Comunidad de Madrid. Seguimos hablando de Madrid, una ciberacción a la que nos propone sumarse la gente de Ecologistas en Acción a través de su página web www.ecologistasenaccion.org. Eurovegas ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en ninguna parte, proponen Ecologistas en Acción. Los gobiernos de la Generalitat de Cataluña y de la Comunidad de Madrid compiten penosamente por convencer al multimillonario Sheldon Adelson para que invierta su dinero en las respectivas comunidades autónomas, ofreciendo terrenos gratis y excepciones legales para quedarse con la inversión. Consideran lamentable desde Ecologistas en Acción que en medio de una crisis provocada por una década de especulación urbanística y de primacía de la economía financiera global sobre la economía real, las administraciones públicas piensen en salir de ella con la misma receta que la provocó. Eurovegas, dice Ecologistas en Acción, solo traería más especulación, destrucción ambiental, ludopatías, prostitución, mafias y blanqueo de dinero negro. Las cifras del negocio son tremendas, de 35 a 60 millones de metros cuadrados, 12 hoteles con 36.000 camas, 6 megacasinos, 18.000 máquinas tragaperras, 3 campos de golf. Son algunos de los datos que maneja este complejo Eurovegas, todo dentro de un paraíso fiscal donde no se cumplirían hasta 30 leyes estatales y autonómicas para facilitar así el enriquecimiento de este empresario. No vale todo para conseguir una inversión millonaria, denuncian desde Ecologistas en Acción. Invitan a través de su página web www.ecologistasenaccion.org, invitan a sumarse a esta ciberacción contra Eurovegas. Vamos a Palestina, hablamos de Israel y de Palestina. Israel utiliza la declaración de parques nacionales en Jerusalén Este para hacerse con el control de terrenos palestinos y estrangular así el crecimiento de la población árabe, denuncian varias ONGs israelíes. Pese a su apariencia de política verde y de respeto al medio ambiente, la declaración de parques nacionales puede ser un arma de doble filo en la parte oriental de Jerusalén, un territorio ocupado por Israel en 1967 y que el Estado judío se apropió en 1967. 1980 con una anexión no reconocida por la comunidad internacional. Según la ONG Vincom, las normas para la preservación de la naturaleza y el paisaje también sirven en muchos casos a las autoridades israelíes para incautar tierra y judaizar el territorio. Es el caso, denuncian, de los parques nacionales declarados o en proceso de ser declarados en Jerusalén Este, que ocupan todos los espacios abiertos que quedan, denuncian desde esta ONG. Los palestinos, dicen, no podrán hacer ni un nuevo barrio, no les quedará ningún espacio para crecer. Para quien denuncian desde esta ONG, esta estrategia tiene como objetivo final obligar a esa población a irse de lo que Israel considera la capital eterna e indivisible del Estado judío. La declaración de amplias zonas como parques nacionales tiene además importantes consecuencias legales, como que las autoridades no tengan que expropiar las tierras y, por tanto, no deban pagar indemnización a sus propietarios, y que el lugar pase a ser gestionado por la Autoridad de Parques de Israel, lo que hace que la alcaldía no se responsabilice de las necesidades de los residentes. La ONG Ir Amim está de acuerdo también en que la designación de parques nacionales incrementa el control israelí y restringe enormemente el desarrollo futuro de los palestinos, designando las zonas reservadas para su crecimiento como zonas verdes, una política que advierte amenaza con transformar un conflicto resoluble en una confrontación irresoluble y peligrosa. En esta ONG señalan que la planificación de esas zonas busca crear una continuidad territorial entre los sitios históricos judíos y colonias estratégicas alrededor de Jerusalén, lo que dificultará que algún día esas áreas formen parte del futuro Estado independiente palestino. Los parques nacionales existentes y planificados en la parte árabe de Jerusalén ocupan un total de 270 hectáreas, mientras que en la parte judía de la ciudad hay solo 124 hectáreas, y al contrario que en el este, ninguno está en zonas céntricas y edificadas de la ciudad, sino todos en las afueras. En Jerusalén Este hay dos parques nacionales ya declarados, el que rodea las murallas de la ciudad vieja y el del valle de las laderas del monte Scopus, y tres más se encuentran en estado inicial de planificación, uno en el barrio de Sheikh Jarrah, otro en Bas Hasharrah y uno más en el monte de los Olivos, además de una expansión del Valle de los Reyes. El más grande de los planificados, con unas 75 hectáreas, es el de las laderas del monte Scopus, que dejará sin espacio para crecer a los barrios árabes de Isahuiya y Altur. La declaración de parques nacionales, la preservación del medio ambiente para conseguir territorio, para conseguir echar de allí a los palestinos. Seguimos hablando de territorios. En este caso nos vamos hasta México. Una corte mexicana ha ordenado suspender unos 38 proyectos mineros en la zona sagrada indígena de Guiricuta, en el norteño estado mexicano de San Luis Potosí. Guiricuta comprende una extensión de al menos 140.000 hectáreas en ese estado de San Luis Potosí. Desde 1994 es un área natural protegida por ser un sitio sagrado natural. Ahora, los tribunales federales de México han emitido un fallo que niega temporalmente algunos permisos para explotar las áreas mineras ubicadas en el municipio de 14, en San Luis Potosí. La suspensión impide los trabajos hasta que la Corte Suprema Mexicana responda a una controversia constitucional interpuesta por la etnia huicharica, que se opone a los trabajos de las mineras extranjeras. La empresa canadiense First Majestic impulsa el proyecto La Luz para la extracción de oro y plata en unas 6.000 hectáreas del municipio de 14. Pese al apreciamiento de las labores, el sitio sagrado aún no está a salvo. Otra empresa, la empresa canadiense Revolution Research, fomenta otro proyecto minero en ese lugar. Se trata del proyecto Universo, que pretende iniciar la explotación de recursos minerales en unas 60.000 hectáreas de área natural protegida. De iniciarse los trabajos, casi la mitad de la zona ecológica de Guiricuta quedaría en situación de riesgo por los trabajos de minería a cielo abierto. Estas labores incluyen el uso del método de lixiviación por cianurización. Esta forma de trabajo es la que puede provocar una alta contaminación, en la zona. La comunidad huicharica, también conocida como comunidad huichol, reclamó al Estado mexicano que realice una consulta que permita a esta etnia decidir el inicio o la cancelación de las actividades mineras en esta zona. Escuchamos sobre esta decisión de la Corte Mexicana de Justicia, escuchamos a Francisco Javier Castellón Fonseca. Él es senador del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, en México. Habla de esta resolución de la justicia mexicana.
La resolución de la suspensión provisional de la concesión denominada del proyecto La Luz es un buen precedente porque obliga a ir al fondo del tema de la concesión minera en lugares sagrados, es decir, en lugares que tienen una connotación distinta a la explotación de recursos económicos en ese lugar, sobre todo recursos mineros.
Para el senador Francisco Javier Castillo Fonseca del PRD, es una noticia que va por el buen camino.
Buena noticia para los miembros de la comunidad Huizaritari, quienes comenzaron su resistencia desde el año pasado, protestando en contra de las concesiones que el gobierno mexicano había otorgado a empresas canadienses de 38 lugares en nuestro país, entre ellos 22 que están dentro de lo que ellos denominan Viricuta, que es su centro del universo, su origen de la vida, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, en el municipio de 14.
Esa es la última hora que nos llega desde México. Dejamos nuestro diario de a bordo, lo cerramos por hoy y, ¿por qué no?, recibimos un día más. Felicitaciones, que ya sabéis, aquí en Tastas y Ratibia estamos cumpliendo, celebrando nuestros primeros 20 añitos.
Urtsintxe eskolan, 25 urte betetzen ditugu jendarte proiektuak piztu, postu eta puzteko grinaz. Gure zorion mezuri goxoena, Tastas irrati librearen zat, bere 20. Urte hurrenean. Irrien lagunak gara bai,
irrien lagunak garako. Ahí está la felicitación que nos han hecho llegar las compañeras de Urtsintxe Eskola. Vamos con más cosas, vamos con historias que tiene que ver con gente que parece muy distinta, pero no es tan distinta. Es igualita que nosotros y nosotras.
Cuando una persona me habla,
no me fijo en el color de su piel.
No me fijo en el color de su piel.
Cuando una persona me habla, no me fijo en el color de su piel.
Sino en el color de sus sentimientos.
Sino en el color de sus sentimientos.
Cuando una persona me habla, no me fijo en el color de su piel, sino en el color de sus sentimientos.
El océano de las historias.
Océano de las historias, la que tenemos hoy, la que hemos rescatado hoy, se la vamos a dedicar a Tatiana, esa mujer búlgara que después de mucho, muchísimo luchar ha conseguido que esa deuda que tenía con el BBVA, que además de suponer que iba a perder su casa, iba a seguir teniéndola, ha conseguido, como digo, después de mucho luchar, que esa deuda sea condonada al quedarse con su piso el banco, el BBVA. Antón Castro nació en A Coruña en 1959, compagina el periodismo cultural con la literatura, coordina el suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón y dirige el programa Borradores en Aragón Televisión. Acaba de publicar su último libro, en este caso un libro de poemas. Hace mucho que no publicaba un libro de poemas, ha escrito sobre todo pues novela y también libros de relatos, y en este libro de poemas, chiquito libro de poemas titulado Vivir del aire, de este libro vamos a coger hoy una de sus historias, una que tiene que ver con emigrantes. Decíamos, una historia que vamos a dedicar a Tatiana, que llegó hasta aquí, hasta Madrid, desde Bulgaria, una historia que habla de Julián, que nació en un pueblo de Rumanía y que ahora vive aquí, entre nosotros. Nuestra compañera María nos cuenta esta historia que Antón Castro ha convertido en este poema, El emigrante.
Julián nació en un pueblo entre montañas de Rumanía. No escribo el nombre porque me resulta casi imposible. Dice ante un café con pastas que allí ha sido feliz, que allí se sentía seguro al calor de la conversación de sus padres, de los buhoneros y de los campesinos. Estudió psicología. Se alegraba con las hazañas de Nastase, de Nadia Comaneci y de Doina Melinte. Amó a algunas mujeres, las amó ciegamente porque creyó que el amor no se gastaba nunca y, sin embargo, se acababa demasiado pronto. Se especializó en narración oral y descubrió que le gustaba trabajar con niños. Les contaba cuentos, oía sus invenciones, se acostumbró a sus sueños con tigres y bosques. Un día decidió partir como otros que ahora desean volver a sus calles del recuerdo. Una mañana, tras segar la hierba del jardín donde se empleó, en un chalet de garrapinillos, en Torre Morales II, y tras plantar un naranjo y una higuera, agradeció el café de las 11 y dijo: «Si usted quisiera, la higuera se llamaría Nadia, como nuestra gimnasta». Y él, Mircea, como mi escritor favorito, el poeta del misterio. Escribió dos pequeños papeles, los protegió con un plástico y los cosió al delgadísimo tronco. Luego levantó los ojos hacia el Moncayo nevado, que se veía allá lejos, casi lamiendo las nubes, con la transparencia de un plenilunio de luz, y sonrió diciendo: «Allá, en mi ciudad impronunciable, casi siempre me despertaba rodeado de nieve».
Vivir del aire es el título de este libro, chiquito libro, de Antón Castro, que ha publicado la editorial Olifante. Historias de emigrantes, historias de garrapinillos, muy cerquita del Moncayo, muy cerquita también de donde nos vamos a ir en unos instantes. Nos vamos a ir para los Monegros, lo vamos a hacer con otras canciones de las gentes de The Cluba. Esta que abre su último disco, Amor, Odio y Ruido, Mi Voz se titula, y es una de las que más fuerza y más ganas le pone a la lucha de este disco de The Cluba. Zarpamos, ponemos música, nos vamos para los Monegros.
noche no habrá quien me aguante. Lo grito fuerte.
Todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos.
Bueno, vamos a hablar de nuevas ciudades, pero sí de nuevos proyectos que tienen, bueno, como protagonistas a la gente. Con los que vamos a hablar a continuación, por ejemplo, creo que quieren levantar una aldea en una localidad de Huesca, muy cerquita más creo de un desierto, el desierto de los Monegros. Tenemos otro lado del teléfono a María Dolores Moreno. Ella es una de las nuevas habitantes de este pueblo, del pueblo de Capdesaso, en Huesca, pueblo en el que van a levantar creo esta aldea, y también una de las organizadoras del segundo encuentro Rurales Enredadas, que se va a celebrar dentro de muy poquito, pues del 30 de marzo al 8 de abril en esa misma localidad de Capdesaso. Muy buenas tardes, María Dolores.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿por dónde empezamos? Contando igual, cuéntanos cómo es ese pueblecito, ¿dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo estoy en lo que sería el antiguo espacio de unas granjas. Granjas, pues, porquerizas serían. Y, bueno, eso se ha limpiado, que son, y se han pintado, que son espacios que van a servir, pues, para la cocina, para sala, para actos. Se está haciendo toda la limpieza. Esta es una de las partes que estamos haciendo, de adecuar los espacios, porque parece ser que vamos a encontrarnos bastante gente aquí. En el preencuentro hemos estado entre 40 y 50 que han pasado por aquí y han estado echando una mano para ver todo esto como era. Pues sí, estamos en medio de los Monegros. Esto es una gran planicie. Y los terrenos que nos han cedido, 6 hectáreas, no me equivoco, pues están abajo, más abajo a 2 kilómetros, y están en plena naturaleza, no se ve nada construido, y ahí es donde se va a empezar, desde un pajar que hay, y luego otra parte muy bonita que hay al lado del río, en donde se inició la huerta vieja, que había ahí una presa romana. Ahí es donde se va a montar un enclave también de experimentación de nuevo tipo de vivienda. Se va a hacer un domo, se va a hacer una construcción a base de chorizo, como yo le llamo, de arcilla, ¿no? Y para hacer talleres, para que las personas vean pues con cuántos materiales se puede construir y se puede autoconstruir incluso algo que no sea nada fijo, con vigas al suelo, ¿no? O sea, un poco hundido y bien estable, ¿no? Son construcciones antisísmicas de entrada, por ejemplo, pero bueno, es igual, es toda una serie de personal que se está moviendo, mucha gente joven que ya llevan encima el emblema de huyamos de la ciudad. La ciudad les trae no demasiado ni demasiado bueno. Gente con estudios, gente que están queriendo pues tener una vida a otro ritmo del que se está dando o del ritmo que se está imponiendo.
He leído que es una cooperativa agrícola de la zona a la que os cede por 5 años más una prórroga de 3 años esos terrenos, esas 6 hectáreas, pero no sé cómo surge esa iniciativa y qué gente está detrás de ella y con qué gente contáis ya, pues me imagino, pues para, como decías, pues construir todo eso y luego sobre todo también pues para quedarse a vivir ahí y para dar vida a esa zona.
Sí. Todo se ha iniciado a partir de los encuentros, porque en los encuentros normalmente pues es lo que hay, ¿no? Se va, cada uno aporta su inquietud, se desarrollan teorías, se dicen formas y maneras de vivir, pero casi siempre se quedaba en eso, en los deseos que tenemos todos, así íntimos, individuales, de vivir de otra forma. Y en el Marina Leda, que fue un encuentro muy bonito, donde hubieron unas 300 personas, pues ya se empezaron a apuntar cosas. En Piedralaves, pues se consolidó gente que se volvió a encontrar, que venía de cualquier sitio de España, ¿no? Nos volvimos a encontrar y de ahí, pues surgió ya un grupo de decir, bien, pues vamos a montar una crida, una llamada, para ver quién tendría tierras para que se pueda empezar a hacer pues un taller de vida. Sería un laboratorio de formas de vivir, de construcción, de tratar la energía, de tratar la tierra, de tratar a los niños, a las personas. Y entonces ahí se consolidó esto. Se empezaron a hacer llamadas y salieron muchas cosas. Salió mucha gente que está dispuesta a ofrecer tierras para que quien quiera las trabaje, para quien quiera se asiente. Pues eso tiene sus pequeños problemas, pero los vamos salvando, tanto los burocráticos como los legales. Y hasta ahora y aquí ya hemos tenido las reuniones con todos los que teníamos que tener, hemos hecho los papeles con todos los que teníamos que hacer papeles, y se ha iniciado. La cooperativa esta agrícola, pues ahora de momento está Roberto, que es la persona que nos está apoyando pues con maquinaria, para abrir franjas, para hacer sanitarios, para traer planché en donde hacía falta y tapar unos desagües grandes. O sea, todo lo que es apoyo lo tenemos con gente de aquí del pueblo. En concreto, visibles dos personas, sabemos que hay más porque es la cooperativa que nos ofrece todo ese terreno. Y bueno, no partimos de cero porque hemos venido aquí, tenemos ya hecho el pajar, que es un sitio para que se habite ya y queden los que se van a quedar a vivir aquí. Y luego va a quedar ya construidas espacios para los primeros habitantes ahí en Huerta Vieja. Capdesaso es un pueblo de 190 habitantes, está al lado de, ya te digo el nombre, Sariñena, está justo a 5 kilómetros de Sariñena, ¿vale? Que ese es el pueblo mayor que hay. Sariñena tendrá unos 5.000 habitantes. Y de momento bien, o sea, donde podía parecer esto una dificultad, claro, para uno, a la que nos hemos juntado aquí muchos, pues no, nos están saliendo las cosas bien y fáciles. Todo lo que necesitamos, pues lo estamos teniendo, lo estamos encontrando, nos lo están trayendo, y de parte de cada uno de los que ha venido aquí al preencuentro, pues estamos con nuestra economía, pues para, de momento, bueno, también se recicla para comer, y estamos haciendo, pues como se hacen estas cosas, ¿no? Un poco de esfuerzo y un poco de pedir ayuda y trabajar.
A la hora de poner en marcha pues iniciativas como esta, ¿el dinero es un problema tan grande o no es tanto? Al final es más, la dedicación de la gente, el tiempo que le puede dar a la gente, que el dinero que haga falta.
No es tanto, no. El dinero no es el más problema. O sea, el hecho de encontrar personas que están dispuestas a cambiar su forma de vida, eso tiene que darse, ¿no? El hecho de que se haya dado y las personas que nos hemos ido encontrando, pues qué bien, ¿no? ¿Qué nivel? Pues se ha ido dando. La convivencia no ha sido difícil en este caso, no lo es de momento. No quiere decir que no lo sea, pero como que las cosas se libran en la asamblea, ciertas cosas ya quedan pulidas. Quizá llevamos ya pues muchos meses de marcha y de estar entre gente y estar con gente como para ver lo que es realmente importante y lo que no. Y en este caso ni eso hemos tenido, ni problemas de convivencia, porque es que no se ubican aquí, no. Y puede que los haya, ¿no? Y siempre puede haber, todos tenemos nuestras rarezas, pero se tiene también el nivel de conciencia de hacer el esfuerzo porque cada uno somos como somos, pero vaya, todo se toma por acuerdos asamblearios y vamos a ver cómo eso empieza y cómo tiene continuidad, y cómo empieza y cómo tiene continuidad en otros sitios, porque si para la juventud que quiere hacer algo más, la ciudad es invivible o es costosa o es muy cara, quizá hay más problema económico en la ciudad, porque desde que estamos aquí, pues aparte de sacar para algún material o alguna cosa que se hace falta, no gastamos. O sea, es diferente el nivel de vida. Pues diferente la exigencia de conseguir dinero para desplazarse, para moverse y tal. No es tanto. No es tanto el problema del dinero. No, quizá lo más difícil sea que se haya dado el momento y que se haya dado el nivel de conciencia de personas que piensan que tienen tierras y que mejor que alguien las trabaje, ¿no? O quizá que sea el momento en que nos demos cuenta de que el ladrillo no se come, que no se puede vivir a 50, 60, 100 kilómetros del trabajo unos cuando los otros viven al otro lado, que se ha montado un sistema que es bastante insostenible incluso para la salud de las personas. Y estar aquí pues es una gozada, estar aquí a pleno sol o al viento del Bierzo cuando le toque, pues la verdad no tiene precio. Y cuando hemos ido viendo cómo era esto realmente, nos ha entrado una emoción muy grande, en el sentido de decir, casi no te lo crees, ¿no? Que eso que has pensado muchas veces, yo tengo 60 años, ¿no? Estoy aquí a apoyar a que se haga esto. Y luego no sé, pero se han pensado muchas veces, y ver eso, que se ha dado el momento, que se da la necesidad, que casi no nos tenemos que hablar para darnos cuenta de que todos estamos un poco hartos de los mismos y deseando otras cosas, simplemente, a nivel del tiempo y el espacio, unas coordenadas diferentes que nos permitan sentirnos por lo menos de pies en el planeta, porque hay muchos sin vivir por ahí.
Como decías hace un momento, cada uno tenemos nuestras rarezas y cada uno también, pues venimos de donde venimos. No sé, en tu caso, cómo llegas hasta ese pueblo, cómo llegas hasta este proyecto, cómo te apuntas a esta aventura.
Bueno, yo hoy día tendría que estar en el Perú, esa es mi realidad, pero fue una historia de un proyecto que no salió, por esas cosas raras que hacen los que se meten en ONGs a prevaricar y a hacer tonterías, y entonces me encontré pues a medio salida de esto con el 15M en Plaza Cataluña. He estado ahí hasta que salieron las marchas en acción, con chavales geniales, con gente joven impresionante, con esa, yo sería una yayo flauta, con esa potencia que lleva la juventud, que quiere realmente cambiar. También muy 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 impetuosa y tal, pero bien todo, absolutamente bien todo, porque todo es necesario, la potencia de unos, la valentía de otros, la picardía de los otros y sobre todo la genialidad que gasta la juventud hoy para solucionar esos pequeños problemas que les pone la sociedad, que son totalmente absurdos. Salimos luego con la marcha nororiental. Ahí en Madrid luego hemos conocido mucha más gente. En Madrid vimos un trabajo que era necesario y lo hemos estado apoyando hasta ahora, hasta enero, que fue en Puerta de Hierro, el impedir que tiraran el poblado chabolista de Puerta, chabolista dicen los de la administración, porque era un pueblo muy bien hecho, con escuela y con todo. Y bueno, ya los han disgregados, pero estuvimos ahí hasta que se ha podido evitar que tiren las últimas casas. Esa ha sido una historia que igual la habéis seguido. Y acabando de esto, bueno, pues ya habíamos estado en Marinaleda y en Piedralaves, y ya una y otra nos hemos ido encontrando personas que hemos podido hacer algo más que hacer asamblea y hablar un poco más de la profundidad y del sentido que puede tener la vida a partir de un momento y de una edad. Y para mí, que yo estoy en marcha desde ya el año 2000 en cosas de no hacer nada en absoluto que no sea realmente lo que creo que quiero, tengo y debo hacer, pues esto me afina, esto me coincide. Y pues aquí estoy apoyando a que quede bien preparado, a que se haga, todo el mundo pueda aportar, compartir conocimiento, pues vamos a encontrar un sitio donde se pueda compartir conocimiento, ya fuera del que se pretende que se da en la universidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí estamos en personas sencillas, enamoradas de la vida y que queremos seguir enamorados de la vida, no asqueados.
Como decíamos, mediadores, del próximo 30 de marzo al 8 de abril vais a celebrar ese segundo encuentro rural Enredadas ahí en ese pueblito de Cap de Saso. No sé cómo cuánta gente esperáis, creo que todavía puede apuntarse la gente. ¿Y qué tenéis pensado hacer durante esos días en ese encuentro?
Se pueden apuntar hasta el 24, pero luego pueden venir. Se pueden apuntar hasta el 24 los que traigan alguna iniciativa de curso o de taller, porque se van a hacer taller de trenzado de cañas, de recuperación del esparto, de bioconstrucción, todos los talleres de conciencia que quieras que han habido en otros sitios, de tipos de cocina. El mío en concreto no va a ser un taller, va a ser un seminario que va a ser ecología infantil, repensar la crianza. Pongo en jaque la educación previo a la escolaridad, eso es lo que tiene más niños enfermos. Y luego ayuda a la escuela, ¿no? Pero, por ejemplo, mi tema, que hace ya 5 años que tengo un programa de radio que habla básicamente de esto, es jaque a la medicina, en tanto y cuanto la salud está secuestrada según les conviene, indicarnos una enfermedad u otra, o inventarse la que quieran para sacar un producto. Ya estamos poniendo en marcha muchas cosas que tienen que ver con empoderar a las familias y a los padres para que realmente encuentren que criar a sus hijos tiene que ver con bastantes as, que estas me salen en catalán, no en castellano, pero es amor, alimento, aire, agua, cobijo y los elementos que tiene el entorno y la tribu y la familia. Bien poca cosa más sería para tener un niño sano con esas características. Todo lo que se añade a todo eso, carentes de tiempo y de espacio, de tratos y de comunicaciones, está siendo pues un caos para la infancia y una sociedad de una factoría de deficiencias y de demencias, que ya les interesa el sistema porque luego montan el negocio paralelo para sacar del atolladero que no lo sacan a los niños que ya van mal en el colegio porque ya están mal llegando al colegio. Entonces, en esto soy muy categórica, he visto nacer y crecer ese fracaso escolar que cantan, no veníamos de tal desastre, pero en estos momentos ya no tiene tanto que ver con la escuela, sino que tiene que ver con, permitirme, mala crianza. O sea, hay mucho niño mal criado, y cuando digo mal criado, digo de muchas maneras, con carencias y con excesos, ¿no? Hay mucho niño desamparado. Y cuando digo desamparado, no son de estos de tribunales tutelares, ¿no? Desamparados en la propia familia y quizá aparcados ahí con una maquinita que tiene botones que se dan con el pulgar. Estamos intentando ver que las generaciones futuras necesitan ser fuertes emocionalmente, jugar más que aprender lo que les imponen. Yo he trabajado siempre con teorías pedagógicas poco interventivas o nada interventivas, porque el niño ya es suficiente él como para, si nadie le castra la ilusión de aprender, la curiosidad y el entusiasmo por levantar, ¿por qué debajo de esto salen piedras redonditas y son todas redonditas? ¿Esto por qué pasa? O sea, los niños preguntan siempre y el aprendizaje está ahí a mano de lo que el niño siempre pregunte. Y eso tendría que volverse a dar en otro ritmo. Y yo cada vez creo menos en la escuela. Se va a hacer escuela libre, lo más seguro. Padres que quieren, no es el niño todo el día por el campo, pero sí es acompañado en lo que quiera aprender. Y las 4 cosas básicas se aprenden sin 6 horas ni 7 horas diarias de aparque convencional o conveniente en una escuela, cuando por causa de esos dejamos de vivir el desarrollo de nuestros hijos, incluso de ser responsables de ellos, incluso de ser un poco actores de ese crecimiento. Entonces, yo en concreto soy de las personas que echa para atrás y decir, tenemos que repescar muchas cosas que tienen que ver con el trato, el contacto, la relación, la comunicación, el juego, el canto, porque hay mucho niño patata, y el niño patata difícilmente luego puedes hacer otro guiso con una cabeza patata. Y estamos viendo adolescentes que es una pena porque no tienen elementos, el más mínimo, a nivel cultural, y han estado pues muy pillados con unos productos que los padres han comprado sí o sí también, desde las familias más conscientes a las más volátiles en el asunto de conciencia, pero estás viendo que hay un producto de niño que yo no sé si es que quería, o sea, era un niño querido, pero a la hora de criarlo, ¿quién se encarga? ¿Se encargan tatas? ¿Se encargan guarderías? ¿Se encarga quién? Luego, ¿eso qué pasa y cómo sale? ¿Cómo está? Apenas se sabe cómo están muchos niños.
Porque todo eso se va a hablar, María Dolores, concretamente de este tema, pero de muchos más se va a hablar en ese encuentro, segundo encuentro Rurales Enredadas, que se va a celebrar del 30 de marzo al 8 de abril en Cap de Saso, y en la página web de Rurales Enredadas, ruralesenredadas.org, pues tenéis toda la información para apuntaros también quien quiera acudir a Cap de Saso esos días. Muchísimas gracias y mucha suerte, María Dolores, con todos estos proyectos.
Os espero. Hasta luego.
Hasta luego, chao. Música del segundo disco de The Cluba, nos despedimos, música que lleva aires chicanos, tiene aires chicanos y que está influenciado, basada en un poema de Goytisolo. Son The Cluba, volvemos la semana que viene.
La guerra es una prisión, y al pueblo se condena, miseria y sin razón. Años y años de dolor, el conflicto.
Se nos olvidaba una cosita. Quienes no tengáis nada que hacer ahora mismo, todavía podéis pasaros por el ICA Ateneo de aquí de Bilbao. Hoy despiden en el buen sentido a Ana, que durante los últimos meses ha estado gestionando la agenda y las actividades de ese local, del ICA Ateneo. Ana se va para Brasil con el MST. Hoy fiesta de despedida, Ana, tocando una banda de música de Etiopía desde las 8 de esa tarde, desde ya mismito. En ICA Ateneo gratis aquí en Bilbao. Ahora sí, hasta la semana que viene, agur.
Existe.